El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río, qué gusto darles la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Rosalina Piñera, ¿cómo estás?
Feliz, encantada de estar otra vez en el equipo de Cinemanet. Siempre presente aquí.
No, muchas gracias, Rosalina, y gracias. Muchas gracias también a nuestro productor Beto Rosales, en representación de nuestro productor general Jaime Rosales, que se encuentra todavía en Madrid, España, en toda esta evento del Stage México. Ya él nos estará platicando, y también si lo siguen en redes sociales, ahí está publicando videos, imágenes y charlas de todo lo que está sucediendo por allá. Así que un saludo muy grande a nuestro productor general Jaime Rosales. Y Rosalina, varios temas que vamos a abordar el día de hoy. Por una parte, la película Heroico, que desde el 21 de septiembre está estrenada en salas comerciales. Queremos tomar la oportunidad para comentarla. Queremos también que nos platiques un poco de dos filmes del nuevo tour de cine francés. Y claro, finalmente, me gustaría abordar, aunque sea brevemente, el mediometraje de Wes Anderson que se acaba de estrenar en la plataforma de Netflix. Pero si te parece bien, vamos a arrancar con la película Heroico, una cinta dirigida y escrita por David Sonana, una película que está abordando la historia de un cadete que ingresa al Heroico Colegio Militar y cuáles son sus experiencias durante su primer periodo académico, cuáles son las exigencias, hasta dónde pueden llegar en una institución militar, de qué manera están los antecedentes personales, familiares, culturales, sociales, a los que él pertenece, y la forma en la que su vida se irá transformando a partir de esta experiencia. Rosalina.
Sí, Heroico, yo creo que desde el título me parece que, bueno, marca como justamente... pues yo creo que sería justamente lo opuesto, o en todo caso yo diría tal vez sobrevivir, ¿no? Es un acto heroico de sobrevivencia, justamente todas las experiencias de este joven que ingresa, como tú dices, bueno, a las Fuerzas Armadas y se encuentra con un entorno más allá de lo que es, lo que entendemos por hostil, ¿no? Donde en pos de infundirles lo que ellos llaman valentía, curtirlos, ¿no? Digamos, como en el carácter duro, tal vez agresivo, o esa fortaleza interna que deben tener pues los soldados, pues resulta que es un entorno, bueno, de degradación, en donde poco a poco pues se va vulnerando pues lo que podemos entender su salud mental, ¿no? Su estabilidad psicológica. Creo que algo que, bueno, vamos a ver por supuesto desde todas las maneras, ¿no? ¿Cómo decirlo? Como de atacar y vulnerar la identidad de un joven, ¿no? Y como dije, siempre como en pos de algo que no, en realidad no lo vemos, ¿no? Aunque algunos militares a lo largo de la película nos mencionen justamente pues que están al servicio de esta nación, en donde, bueno, donde ellos respetan los derechos humanos, y en donde vemos cómo este entorno de violencia, hay una normalización justamente de estos ciclos que se repiten una y otra vez de una manera sistemática. Y yo creo que, bueno, podría ser como parte de una ficción, ¿no? Pero bueno, hay que recordar que justamente pues este guión que está estructurado a partir, bueno, de algunos testimonios y experiencias, ¿no? De soldados que tuvieron estas vivencias y que las han compartido, y a partir de ahí, bueno, se teje toda esta historia en un entorno de pesadilla que va a ir tomando como un nivel mucho más profundo conforme va avanzando la película.
Aquí no hay derechos ni humanos, estábamos viendo en la imagen del póster que nos estaba compartiendo Beto Rosales, el póster de la película que estamos mencionando, de la película Heroica, y esta vulneración de la identidad, esta vulneración de la sensibilidad de estos jóvenes, visto desde la perspectiva muy particular de nuestro personaje protagónico, el personaje se llama Luis. Lo que estamos viendo, Rosalina y amigas y amigos, me parece que es un proceso de deshumanización. No nada más se le está afectando psicológica y físicamente a través de lo que en principio parecen novatadas, pero que después francamente llega a ser y puede muy claramente ser descrita como un elemento de tortura. Y sí me gustaría también subrayar esta parte que estabas mencionando, el director lo ha mencionado en distintas entrevistas, dice inspirada o basada en hechos reales el póster de la película. Sí, como tú decías, Rosalina, en ciertos testimonios que se tomaron de gente que perteneció a algunas de las distintas escuelas militares que existen en nuestro país y que pues a través de la ficción el director retoma pues para hacer una suerte de juicio a través de esa ficción que representa la cinta. En esta búsqueda de testimonios, creo que es muy interesante mencionar que muchos, varios de los actores que participan en la película tuvieron en la vida real experiencia militar y ahora lo retoman para la película, incluido el actor protagónico, Santiago Sandoval, el que hace el personaje de Luis. Entonces me parece que resulta muy interesante en este afán de verosimilitud de la cinta, ¿no? La película, por cierto, está producida por Michel Franco, que de sus últimas cintas, pues está esta película tan compleja, tan difícil, que también aborda la cuestión militar desde otra perspectiva. Recuérdame el nombre, Rosalina, se me escapa la película de Michel Franco.
Nuevo Orden.
Una película distópica sobre México. De un futuro no tan distante, o lo que podría ser un futuro no tan distante, que estaría a la vuelta de la esquina, ¿no? Esa es una de las partes que podrían preocupar de una película como esa. Y esta, en cambio, pues está contada a través de estos testimonios. Creo que es muy interesante la forma en la que la película está narrada. Tenemos a este personaje central, estamos viendo sus vivencias en este colegio militar, que es verdaderamente sorprendente lo que se pudo hacer con este Centro Cultural Otomí, que sirvió de locación para dar la identidad del colegio militar, que me parece que queda verdaderamente espectacular, ¿no? Con estas estructuras de piedra volcánica, estos grandes espacios, puede uno hasta percibir el frío que se siente por allí, toda la zona boscosa de los alrededores, que, insisto, le dan una verosimilitud muy interesante a lo que es el espacio del colegio militar. Y la otra parte que tiene que ver con estos distintos momentos oníricos que vive el personaje, ¿no? Que no sabemos, son sueños, imaginaciones, que también están en eso, se están sucediendo en esos mismos espacios, son proyecciones de sus inquietudes, de sus temores y de las terribles experiencias que va viviendo.
Sí, fíjate qué bueno, qué bueno que mencionas, bueno, toda esta parte de este centro ceremonial otomí, que de repente me parece que toma también, además, otra interpretación, ¿no? Porque obviamente, vamos a decirlo, David Sonana, por ejemplo, en Mano de Obra, tocó el tema, por ejemplo, del clasismo, ¿no? Justamente, pues, estos obreros que de repente, pues, ocurre un accidente y que de luego son despreciados, ¿no? Siempre como estas diferencias como tan marcadas de clases, ¿no? En donde siempre una es vulnerada, golpeada. Y en este caso me parece que retoma un tema fundamental, ¿no? Y es el hecho de que muchos de los jóvenes que ingresan justamente pues a las Fuerzas Armadas lo hacen por una necesidad económica, uh-huh. ¿No? Porque se les brinda ahí una seguridad médica, un salario digno, un salario, digamos, seguro, un empleo que no encuentran en ningún lado, y obviamente, bueno, pues tienen que entrar en una preparación médica. En este caso, digo, una preparación física y mental, justamente, pues para poder digamos, entrenarse, ¿no? En las Fuerzas Armadas. Hay un personaje, bueno, la mamá, que es del personaje Luis, que es interpretada por Mónica del Carmen, bueno, se ve, tiene una necesidad médica que a él lo orilla y lo presiona de alguna manera, a continuar, a pesar de que él en varias ocasiones ya quiere salirse, no quiere darse de baja, no quiere continuar justamente pues en ese entorno donde ni siquiera pueden, digamos, como dormir tranquilos, porque siempre está como esta amenaza latente, que es lo que nos narra la película todo el tiempo, ¿no? Y el hecho de que esté en este centro ceremonial, ¿no? Donde de repente vamos a ver un águila, donde vamos a ver como esta estructura que es como piramidal, porque aparte, bueno, pues Luis tiene, bueno, es indígena, tiene, habla un náhuatl, ¿no? Y teme hacerlo. Porque, pues, resulta que, bueno, en estos entornos agresivos, si lo habla, lo puede ser como otro motivo para ser vulnerado, como se lo subraya uno de los de sus superiores en algún momento de la película, que le resalta muy bien, ¿no? Que a veces ellos parecen el servicio, digo, ingresar a las Fuerzas Armadas significa no solo la oportunidad, también como de un ascenso social, ¿no? De un prestigio, de un respeto que de otra manera no tendrían. Y ese tema me parece que se subraya a lo largo de la película y creo que ya se suma como a los temas autorales de David Sonnan en ese sentido.
Sí, y la otra parte que también habría que sumar a este comentario que estamos haciendo en torno a la película Heroico es el manejo de la violencia. Sí tenemos algunas situaciones gráficas, pero las peores vejaciones, al final de cuentas, no aparecen a cuadro. Quedan sugeridas, pero quedan sugeridas de tal manera que sale uno pensando que las vio. Y en algunos casos, Rosalina, hasta de haberlas vivido, me parece que esa parte está muy bien cuidada, está muy bien trabajada. Hay, en algún momento se menciona un bautizo brutal que le hicieron en la alberca. Bueno, no lo vemos cuando llegan los muchachos todos ya húmedos, ¿no? En otras ocasiones sí vemos las posiciones a las que los obligan a estar sometidos durante tanto tiempo o cómo les van a dar con un palo de golpes y de azotes mientras están desnudos, y en realidad no lo terminamos viendo. Es un poquito el efecto de lo que sucede por mencionar una escena increíble y ridículamente clásica del cine como es Psicosis, que todos creímos haber visto cómo era apuñalada la mujer en la regadera y jamás se ve que el cuchillo toque su piel, ¿no? Todo está realizado ahí a través del trabajo de edición y de la música, y aquí es de la sugerencia de lo que queda fuera de cuadro, de lo que se narra. También hay otras ocasiones en que algunos de los oficiales, los sargentos, están viendo algún teléfono celular y empiezan a describir los horrores que algunos otros militares han cometido ya en escenarios con la población civil. Y cómo van marcando y diciendo la distancia y la diferencia que tendrían que haber entre ellos, el cuerpo militar y los civiles, y lo que sucede cuando alguien finalmente es expulsado y lo mandan a ese mundo de no con este desprecio a la vida civil en contra de él, de lo que ellos viven en el entorno militar. Me parece que esa parte está es muy poderosa en la película.
Sí, y sobre todo porque como bien dices, no es necesario, ¿no? La sugerencia creo que es más que suficiente, porque incluso yo me estaba acordando de esta película, bueno, creo que El Hijo de Saúl, ¿te acuerdas de esta película?
Sí, claro, del exterminio judío, sí, en un campo de exterminio.
Sí, del director húngaro Laszlo Nemes, en donde, bueno, él opta justamente por hacer una difuminación de todo alrededor del personaje. Porque, sí, bueno, de alguna manera ya intuye uno como público qué es lo que estaba ocurriendo ahí. Y es tan terrible, como ya lo sabemos, que no necesitamos verlo en realidad, ¿no?
La es una película estremecedora y me parece que conecta muy bien con esta, Rosalina.
Sí, y también, ¿sabes qué? Me acordé mucho de una película de policías de Alonso Ruiz Palacios, justamente donde, bueno, en este caso, bueno, es la Academia de Policías y justamente como también estos entornos que bueno, de violencia sistemática que se van replicando y sobre todo de una degradación. Porque el sistema está corrupto, ¿no? Y entonces como que de repente, como lo vamos a ver a lo largo también de la película, de repente pareciera que no hay como muchas opciones o como que no hay mucha salida. Y en la película de una película de policías, perdón por la redundancia, recuerdo mucho que algo que se destacaba es que precisamente los protagonistas sí tenían este sentimiento y este deseo de ingresar a las Fuerzas Armadas, digo, digo, querían ser policías, ¿no? Ajá. Tenían este deseo, este auténtico de servir. Y de repente, pues, iban encontrando justamente con pared. Y en este caso, bueno, pues, queda claro, como ya comentamos, bueno, que el protagonista, bueno, se ve orillado, pues, por encontrar como un entorno seguro, sobre todo para su familia. Y muy atinado también como estos estados de confusión, de estados alterados, en donde ni siquiera nosotros como público sabemos si lo que estamos viendo está ocurriendo o no. Uh-huh. Se lo está imaginando, ¿no? Y así quiero resaltar también la fotografía de Carolina Costa, que es originaria de Brasil. Ella debutó en el largometraje del mexicano David Pablos. Hemos visto su trabajo también en películas como El baile de los 41 y En mano de obra de su nana. Y me parece de repente como muy estilizada, muy estética, muy cuidada la fotografía, porque igualmente es como perfectamente visible o notable los momentos en que ya nos va adentrando como en estos espacios de pesadilla, porque la película y todo lo que está viviendo este joven, pues se va tornando en eso, ¿no? En un sueño terrible.
Y también ese estilo de fotografía que también lo celebro, el que existe en esa película de Heroico, sí, ahora que mencionas y que mencionabas El hijo de Saúl, tiene esa conexión también en la que van siguiendo al personaje principal, van en secuencias donde no corta la cámara atrás de él, viendo qué es lo que justamente hacia dónde está dirigiendo, qué es lo que está viendo, qué es lo que está viviendo, dando esta sensación de realismo que tiene la cinta. Yo creo que es una película estremecedora, una película lamentablemente oportuna en un entorno de militarismo que se está viviendo, no solamente en México, sino en muchas partes del mundo, el atisbar a este mundo tan cerrado, tan difícil acceso para nosotros los civiles, me parece que resulta muy interesante. Y aprovechando que tú has mencionado algunas películas que te recordaron, yo quiero mencionar otras con las que también creo que podemos encontrar algunas conexiones. Rosalina, una sería Días de Gracia. Días de Gracia de Berardo Goat, que está dando de alguna manera la trayectoria de un policía bien intencionado, interpretado por Tenoch Huerta, y cómo las condiciones de lo que va viviendo, su cercanía con uno de sus mandos, hacia dónde lo va orientando, terminan transformando al personaje. Algo así también termina sucediendo en esta película de Heroico. Por cierto, habrá que subrayar también, así como estamos mencionando el histrionismo del Nobel Santiago Sandoval en el papel principal, Fernando Cuautle, como el sargento al que le tiene que rendir cuentas, me parece estremecedor, increíble el personaje que lo que logra transmitir, la manipulación que va llevando a cabo con este cadete y con los demás, es impresionante, me gustó muchísimo. Bueno, Días de Gracia sería una referencia. Quisiera yo mencionar también la película de La Cuarta Compañía. Me parece que si bien una está ubicada en un reclusorio y la otra en un colegio militar, a lo que nos terminamos enfrentando es al encierro y a los excesos y a los abusos a los que los personajes que están ahí dentro se ven expuestos, ¿no? En este caso, Adrián Ladrón, este jovencito que entra al presidio y que después es obligado inclusive a salir para delinquir de la propia, otra película también basada en hechos reales, en los 70s del siglo pasado, aquí en la ciudad, en nuestro país, que es México, ¿no? Y aquí hay momentos en que pasan situaciones similares en esta película de Heroico. Y hablando de películas de corte militar de otros países, con la que también habría conexión, dadas las diferencias sociales, culturales, históricas, todas las diferencias del mundo, pero no puede uno dejar de pensar en Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, en Cara de Guerra, y creo que tampoco, Rosalina, en esta película que se llamó Cuestión de Honor, A Few Good Men, donde justamente toda una película con muchas estrellas, Tom Cruise como un abogado militar, pero al final de cuentas trata de estos mandos que en realidad están obligando a los otros cadetes, a los soldados, a los miembros de la milicia a actos de violencia y de tortura contra sus pares o contra sus, en ese caso, por la situación de grados que hay de sus inferiores, ¿no? En estos grados que existen en militares. Entonces, bueno, son películas que finalmente terminan teniendo sus vasos comunicantes con esta cinta que nos está exponiendo en Heroico el director Suárez.
Sí, pero como bien dices, yo también recordé la década de guerra de, bueno, de Full Metal Jacket, que Stanley Kubrick, por justamente, pues, como estos métodos, ¿no? Que tienen que ser así tan, tan violentos, ¿no? Tan intimidantes. Y yo creo que, bueno, y el final, ¿no? El final fue así de, yo me quedé así de, bueno, sin respirar, ¿qué acabo de ver?
No, bueno, se queda uno frío y en silencio viendo los créditos de la cinta, ¿no? A mí me interesaba mucho ver las locaciones, me impresionó el Centro Cultural Otomí, la forma en la que es retomado otros lugares del Estado de México que también sirvieron de escenario para esta película, que resulta, creo que extraordinaria en su manufactura, estremecedora en su contenido y que deberíamos, Rosalía, de seguir recomendando.
Claro, y sobre todo porque, bueno, eso espero, me parece que pone justamente en un punto de discusión, como tú dices, pues el gran tema, ¿no? De bueno, estamos en un entorno violento, pero ¿qué pasa cuando los sistemas, ¿no? Se van replicando. Hay una parte, ¿no? Incluso como vemos que después él va a reproducir lo aprendido, ¿no? Entonces, de repente falta romper como estos círculos, poner los temas a discusión y sobre todo si parten de una realidad para tratar de cambiarla, ¿no? En todos sentidos, y yo creo que me parece que ese sería como un segundo paso y una de las ganancias de esta película, ¿no? Plantearlo.
Absolutamente. En una, enterarnos, asimilarlo y ver de qué manera poder promover algún tipo de cambio ante estas conductas, estas actitudes y en un entorno más como el que tenemos contemporáneo. Así que bueno, pues ahí está, amigas y amigos, la película Heroico de David Sonana, que continúa en cartelera, estrenada después de después de un paso por innumerables festivales. Estuvo en Sundance, estuvo en Berlín, en el Festival de Cine de Guadalajara, en fin, ha tenido un interesante recorrido y siempre lo más grato, me parece, Rosalina, en el ámbito de la apreciación cinematográfica es la posibilidad de compartirlo, es decir, pues no fui a Sundance, no estuve en Berlín, no estuve en Guadalajara, pero ya está en cartelera comercial y es una película que podemos disfrutar actualmente. Pero lo que también continúa en cartelera y que tú has estado muy al pendiente es la nueva edición del Tour de Cine Francés y hay dos películas que nos quieres recomendar. Una es Recuerdos de París y la otra se llama Azúcar y Estrellas, Rosalina.
Dos películas enormes, ¿no? Así, maravillosas. Bueno, Recuerdos de París, bueno, es dirigida por Alice Binocourt, es en el elenco Virginia Efira. Cuando usted les ve, usted la van a recordar porque es esa belleza protagonista de la película de Benedetta y de Un hombre de altura, hermosísima. Y bueno, esta historia, bueno, quiero comentar que parte justamente que, bueno, saca, digamos, de alguna manera, pues, el tema, pues, de la tragedia del Bataclan, ¿no?, que recordamos todos en el 2015, ¿no?, estos atentados terroristas, ¿no?, en donde de repente pues, ingresaron durante un concierto al Teatro Bataclan y abrieron fuego contra los asistentes, ¿no? Uno de los sobrevivientes es hermano de la directora de Binocourt, y entonces ella, a partir de esta historia, no retoma justamente en particular este atentado, pero sí el tema de la sobrevivencia de un hecho similar, ¿no? Como lo vamos a ver a lo largo de la película. Bueno, Mia, el personaje que interpreta a Virginia Efira, es una traductora que de repente, bueno, un día entra a tomar una copa a un restaurante de parisino y ocurre un atentado, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, para todos los personajes que han estado, que estuvieron involucrados justamente pues en ese evento trágico, empiezan justamente como a tratar de reconstruir sus vidas, ¿no? Como lo hemos visto en otras películas, que de repente estos grupos como de apoyo para tratar como de encontrar una respuesta o un lazo que te vincule a otra persona que haya vivido una experiencia similar resultan sumamente importantes, ¿no? En la película se plantea el concepto de el diamante en trauma, ¿no? Que nos habla justamente como de cómo en medio de la tragedia ir encontrando un tema como de esperanza. Y el personaje de Mía, pues, pierde toda la memoria y entonces necesita saber exactamente dónde estuvo ella, qué cómo lo vivió, porque aparte también viene el síndrome de la culpabilidad del sobreviviente, ¿no? ¿Por qué fui yo? ¿Por qué no fue otra persona? ¿Para qué estoy en esta vida? En fin, toda una serie como de cuestionamientos existenciales que se hacen los personajes a lo largo de la película. Y obviamente, bueno, como se van a ir encontrando uno a otro, pues vamos a ver como una gama de personajes después de distintas nacionalidades, de distintas situaciones de vida que van a ir encontrando o tratando de encontrar pues una respuesta y una reconstrucción justamente de su pasado que les permita continuar con su vida. Y a partir, bueno, pues de este evento, algunas relaciones pues se rompen, pero otras se van construyendo de manera muy sólida. Yo creo que justamente hablando de estas películas de sobrevivencia, algo que cabe destacar es que ella lo que recuerda mucho es que alguien le sostuvo la mano durante ese momento en donde peligraba su vida. Y a partir de ahí, me parece que es una película que llama a estos como entornos como de ayuda y de soporte humano que podemos darnos el uno al otro en momentos tan trágicos como este, ¿no? Como les decía, bueno, el guión intervino también Alicia Winocur para tratar como de tener y de plasmar ahí la experiencia que había tenido su hermano, ¿no? Sobre este estrés postraumático y sobre este nuevo aprecio por la vida.
¡Guau! Y Azúcar y Estrellas.
Azúcar y Estrellas, bueno, esta película también está basada en la historia real de Yazid y Chem Rajem, perdónenme si no lo pronuncio bien, pero bueno, él es uno de los reporteros más cotizados del mundo, que escribió, bueno, un libro biográfico que tiene como el título, que si lo traducimos al español es algo así como El sueño de un niño estrellado, ¿no? Un niño que, bueno, es criado entre casas de acogida, entre hogares colectivos, que de repente tiene una relación sumamente destructiva con una mamá que, bueno, que raya en el abandono, y que aún así, bueno, él tiene justamente como este anhelo de hacer su vida más dulce a través, pues, de la elaboración, pues, de postres, como vamos a ver a lo largo de la película. Ahora, este filme, ¿sabes qué tiene como en contra? De repente, bueno, pues, las películas donde debemos como de la historia de los chefs, ¿no? Pueden insertarse como a lo mejor como en temas o lugares comunes. De hecho, por ejemplo, desde el póster, ¿no? Desde el póster de la película, el cartel de la película, pues tal vez pensemos que es una película que ya vimos antes, pero en realidad es tan personal y el tratamiento que se hace tan realista acerca de todo lo que tiene en contra este chico, este adolescente, vamos a ver su etapa como niño, que es de una infancia pues sumamente fría y con obstáculos en contra, y no hay obstáculos a favor, ¿verdad? Perdonen ustedes este desliz. Pero bueno, pues esta adolescencia, ¿cómo es la dinámica en las cocinas, la jerarquía, las rivalidades que se dan como en este mundo de la repostería, de la alta cocina? Y todo, ¿cómo logra justamente él, pues, lograr, ¿no? Crecer, disciplinarse y poder salir adelante, pues, en un entorno, bueno, donde parecería que su opción no estaba a la vista. Quiero destacar sobre todo el papel de la música. Es de Brice Daboli, un compositor, arreglista y orquestador francés, muy reconocido en Francia, que ha participado en otras películas. Pero creo que gran parte, además, bueno, de la riqueza visual de la película, creo que la música es como el ejemplo perfecto del papel que debe de tener para nutrir, para ser emotiva y para darte como este toque de todo lo que estás sintiendo como el personaje en los momentos más sublimes de su creación, ¿no? Que es adentrarnos también en este mundo pues de la gastronomía, ¿no? De la creación de la alta cocina es delicioso, literal.
Wow. Creo que es el mejor término para concluir una reseña sobre una película que está justamente abordando todos estos temas culinarios.
Llévense un pastel, no lleven palomitas, llévense un pastel mientras ven la película, porque bueno, van a necesitar un poquito de carga así de dulce, de un entorno así agradable.
Claro, para que además la experiencia sea multisensorial.
Exacto.
Pues ahí están estas dos recomendaciones, Rosalina. El tour de cine francés continúa en diferentes espacios donde se está exhibiendo. Ahí están los comentarios que nos estás haciendo de esta película, Azúcar y Estrellas, y previamente de la cinta anterior, Recuerdos de París. Rosalina, y quienes nos acompañen, para concluir este episodio me gustaría hacer la referencia a el mediometraje o cortometraje, son más de 40 minutos que dura, de la película que Wes Anderson dirige y escribe basada en un cuento, en una historia de Roald Dahl, del escritor británico Roald Dahl, que se llama The Wonderful Story of Henry Sugar, La Maravillosa Historia de Henry Sugar. Antes que otra cosa, sí mencionar, Rosalina, la relevancia de este escritor británico en la literatura infantil, principalmente, con una innumerable cantidad de historias, novelas, cuentos que han sido llevados a la pantalla chica, a la pantalla grande, James y el Durazno Gigante, Charlie y la Fábrica de Chocolate, Matilda, Las Brujas, El Fantástico Señor Fox, que el mismísimo Wes Anderson llevó como largometraje animado, de BFG, esta historia del gigante que también llevó a la pantalla Steven Spielberg, y muchas otras, pero también hizo trabajos para audiencias más adultas. Entre ellos están las colecciones de los cuentos de lo inesperado, que en alguna ocasión, me parece que en los 70s, fue llevado a la televisión. Sí. Y el otro sería The Wonderful Story of Henry Sugar, que es la que aborda Wes Anderson y que el mismo Wes Anderson adapta para esta cinta que está de estreno en la plataforma de Netflix. Es una película... ¿Sí la viste? No la has visto, ¿verdad, Rosalina? No, todavía no la has visto. No, que se va como agua. Es una narración constante, continua. Los personajes no dejan de estar contando las cosas, empezando por la mismísima interpretación de Roald Dahl, que es interpretado por Ralph Fiennes, que lo vemos sentado en su estudio platicando la historia que se le acaba de ocurrir, y conforme lo va contando entramos a la historia de otro personaje y el otro personaje nos cuenta su historia, todos voltean a la cámara, nos explican, narran lo que dicen otros personajes, los demás personajes dicen la línea que el otro dijo que dijo y voltea la cámara para no como hacer esa complicidad con su auditorio. El uso de los colores, por supuesto, ya conocemos perfectamente. Bien, hay gente que últimamente se ha estado quejando del estilo visual de Wes Anderson, que si es simplemente un gimmick que le gusta estar repitiendo. No, me parece que va muchísimo más allá de eso. Es una técnica de narrativa audiovisual extraordinaria, combinar las palabras, las actuaciones, las interpretaciones, los diálogos y la escenografía con lo que nos está contando. Y aquí de manera teatral, diagonal cinematográfica, los escenarios se van combinando, van cambiando. Es un espectáculo sensacional. Y lo que es también interesante, Henry Sugar está interpretado por Benedict Cumberbatch, pero a la hora de que llegue... Para cuando lleguemos a la historia de Henry Sugar, tenemos que echarnos otras historias sensacionales, porque, insisto, es la historia dentro de la historia, dentro de la historia, donde vemos, por ejemplo, a Ben Kingsley en un papel muy divertido como un personaje que aprende las artes de ir más allá de lo que nuestro cuerpo podría distinguir, ¿no? Él es un hombre que a través de aprendizajes en el Medio Oriente ha logrado, en Asia, perdón, ha logrado conquistar la vista estando su vista bloqueada y puede seguir viendo. Y lo interesante es que tanto Ralph Fiennes como Benedict Cumberbatch, como Dev Patel, que también aparece en la película, y el mismo Ben Kingsley interpretan distintos personajes a lo largo de la película. Un deleite sensacional, una increíble y grata sorpresa tener una nueva obra de Wes Anderson a nuestro alcance, en esta ocasión, Rosalina, a través de la plataforma de Netflix. Y sí, me parece muy interesante subrayar la adaptación de la obra de Roald Dahl, que sigue generando películas, afortunadamente.
Y aparte, bueno, la paleta de colores, bueno, se ve que es espléndida, maravillosa, ¿no? Y aparte,
como
bueno,
como es su costumbre. Sí,
pues, como dices, el cine de Wes Anderson y luego haciendo adaptaciones, pues, de este autor que también ya conocemos mucho, gracias al cine, y que permite compartir como el universo literario y el universo cinematográfico, y luego este sentido del humor, ¿no? Estos manejos del tiempo del cine de Wes Anderson como autor. Yo creo que sí, no, aparentemente podría ser un cine que parece sencillo, pero en realidad me parece que es sumamente como complejo combinar todos los elementos y lograr, pues, el nivel de autoría, ¿no?, que tiene.
Estoy completamente de acuerdo contigo. Complejísimo, me parece. Y, sobre todo, divertido, entretenido, sí, con un sensacional sentido del humor. Y ver a estos actores... que todos de un gran renombre y con una gran experiencia, gesticulando, cambiando de apariencia. No, bueno, es un deleite, Rosalina. Ya lo verás ahora que tengas oportunidad de ver esta película. Pues ahí está esta cinta de Wonderful World of Henry Sugar, que ya está disponible en la plataforma de Netflix. Eso es lo que tenemos de recomendación para ver en plataforma. Rosalina ya recomendó Recuerdos de París y también Azúcar y Estrellas como parte del tour de cine francés, y de la cartelera comercial, la película mexicana Heroico, que continúa ahí en nuestras salas cinematográficas. Rosalina.
Y si van a hacerlo en función doble, bueno, primero vean Heroico y después vean a Azúcar y Estrellas y después vean claro. Recuerdos de París y luego ven a Wes Anderson, como para nivelar emociones.
Necesitamos equilibrar, porque efectivamente estamos ante una amplitud muy grande de experiencias que nos pueden transmitir y sensaciones que nos pueden transmitir estas películas que hemos estado conversando el día de hoy. Pues muchísimas gracias, Rosalina. Si quieres mencionar tus redes sociales.
@rospinera, pero ahí les quiero comentar, bueno, les adelantamos que la siguiente semana El Exorcista.
Sí, claro. Esta secuela que acaban de... Esta misma semana estará estrenándose. Vamos a verla para poder compartirla y platicar con ustedes. Recordemos que en un episodio pasado de Cinemanet, de crossover entre Cinemanet y Cinepremier, sí, con Iván Morales y un servidor, estuvimos platicando sobre la película original de 1973, que está cumpliendo 50 años. Así que bueno, pues ahí está estas otras oportunidades que nos brinda el cine. @rospinera en la plataforma de X, antes Twitter. Yo estoy como Charlie del Río, o @CharlieDelRío o Charlie del Río Cine en distintas redes sociales. Ahí me podrán encontrar, por supuesto, tanto Rosalina como un servidor en todos los espacios que tenemos en Cinemanet, @Cinemanet o @Cinemanet1. Y todo nuestro agradecimiento al productor general Jaime Rosales, que le siga yendo muy bien por allá en Madrid, España, y a Beto Rosales, que ha estado encargado, responsable esta semana de nuestras transmisiones y de nuestro contenido. Así que muchísimas gracias, Beto. Gracias a quienes nos acompañaron. Y les recuerdo que nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y Más Cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine,
Cine
y Más Cine.